experiencia en la producción de diversos géneros musicales. Bienvenidos, Manu.
Bienvenido.
Ernesto, Soy Gracias Cómica. Un
por
placer.
Abrirnos.
Gracias
por placer.
¿Cómo andan?
Muy bien. Con calor hasta ahora.
Con calor, sí.
Estamos derritiendo.
Bueno, un poco la idea de la invitación era para hablar del proyecto de Transformation, que es lo que los une a ustedes. Un poco fue también donde los conocí, para ser sincero.
¿En qué fecha?
Iban a hacer una fecha en una quinta y se suspendió esa fecha.
Ah, sí, por supuesto.
Y terminaron tocando en 13 y.
En Royce. Sí.
Esa fue mi primera experiencia con Transformation. Me bailé todo.
Bueno, estuvo bien, muy bueno. Decir, ¿cómo la pasaste?
No, muy bien, muy bien. Así que ahí fue como mi primer acercamiento. Uh-huh. Gracias a Marieta también, que estaba laburando con ustedes, la prensa, que fue la que acercó el proyecto.
Sí, la prensa y el management en ese momento.
Ah,
también.
Muy bien.
Sí.
Bueno, a mí me gustaría ir un poco a los orígenes. Que bueno, un poco lo hablábamos fuera de aire, pero quiero que se lo compartan a la oyentada. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo surge este dúo?
¿Querés contar vos?
Bueno, más o menos empieza todo este vínculo hace unos 10 años, cuando Manu tenía un centro cultural acá en La Plata, llamado Patio Alto. Uh-huh. Un espacio muy interesante. En el momento creo que acá en La Plata no había algo parecido. Era un gran semillero de artistas, o sea, ibas a cualquier fecha y el 80% del público era gente que o pintaba o sacaba fotos o tenía bandas, había algunos DJs, había productores y muchas otras cosas. Entonces era un lugar que hacía que la gente se acerque entre sí, surgieron muchos proyectos a partir de eso, Manu sabrá expandir la idea. Y ellos, entre todas las cosas que tenían una jam de funk. Los viernes, fija. Uh-huh. Yo soy saxofonista, entre otras cosas. Y empecé a ir a tocar los viernes. Y creo que una de las primeras veces ya se me acercaron los chicos y me propusieron formar parte estable así del ciclo. Y ese es un poco el inicio del vínculo con Manu, que estuvo mediado por mucha charla, mucha rosca, compartiendo mucho sobre arte, sobre literatura, sobre filosofía, hablando un montón, tomando sus muy buenos mojitos, porque en ese momento él hacía todo, él era dueño, director artístico, barman, limpiaba.
Sí, lo hemos hablado también con vos.
Sí, sí,
como todo, un buen proyecto autogestionado al principio, claro. Tenés que hacer todo, desde el stock hasta barrer, hasta hacer la curaduría artística, hacia la verdad que la mayoría de las cosas.
Y está bueno eso que estás marcando, porque puede resonar como un efecto rebote o un espejo para todas aquellas personas que, sobre todo en la ciudad de La Plata, no sé si van a estar de acuerdo con esto que digo, pero me parece que hay un montón de proyectos autogestivos. Me parece que hay una identidad de la autogestión en la ciudad, acá en La Plata, a diferencia de por ahí si lo trasladamos más a Capital o al centro porteño.
Sí, falta la estructura quizás acá.
Ahí va.
Que esté previa a los proyectos para decir, bueno, yo potencio esta semilla artística, si se quiere, y la evoluciono hasta el punto de ser un producto. Por lo general lo que pasa acá en La Plata es armás el producto vos solo, y cuando ese producto es rentable, quizás te lo puede empezar a manejar otra persona. Nosotros ahora, bueno, justamente en su momento fue Marieta. Nosotros ya teníamos un recorrido igual hecho. Bien. Por separado más que nada, y cuando fuimos Transformation dijimos, esto tiene que arrancar de una, diseñado para generar ciertas cosas y para proponérselo a ciertas personas para que puedan trabajar con nosotros y que no sea simplemente ir a tocar, digamos.
Claro.
Tuvimos un momento con Marieta, ahora estuvimos con Omnia, que es una productora de Capital, también una de las más grandes de Argentina y agencia de booking. Estuvimos como un año y ahora nos estamos yendo, ya está hablado. Estamos haciendo el pasaje a otra agencia.
Okay.
Que lo deberíamos anunciar ahora.
En breves.
Sí, a fin de año o a principio de año que viene. O sea, de forma formal en nuestras redes, pero estamos pasando a TERN, que es una agencia de Capital, que también sus socios manejan el boliche Elements, uh-huh. o el ciclo Elements, que trabaja en Palermo, en Araos.
¿Y eso tiene que ver con un crecimiento del dúo? ¿O porque son decisiones por una cuestión de trabajar con otras personas, ¿no?
Yo creo que tiene que ver en parte con el crecimiento y en parte con las necesidades del proyecto.
Okay.
Como cualquier cosa en la vida. O sea, nosotros con Omnia tenemos una re buena relación. También es una agencia grande que tiene muchos artistas y quizás para algunos artistas tiene cierta cantidad de tiempo y recursos y para otros artistas tiene otros. Y nosotros estamos en un momento y con unas, no sé, ganas o pretensiones en el buen sentido que ellos no nos podían ofrecer. Tuvimos una charla para bien y después de hecho hablamos con otra agencia que también tuvimos una charla parecida, que estaban muy interesados en el proyecto, nosotros en el de ellos como agencia y productora. Y la charla fue que no nos podían dar lo que nosotros estamos esperando que nos den. Y nada, decidimos no hacer un cambio innecesario de una agencia a otra para tener lo mismo.
Está bien.
Y se nos ocurrió armar un equipo nuevo.
¿Y cómo definirías ese momento del dúo? Este momento.
Me dejó pensando con eso.
Te interpeló.
Digo, porque estás cambiando de agencia, digo, sí, evidentemente sí. Hay un crecimiento, digo, ¿en qué lo notan?
Yo creo que es
postura.
Para bien. Uh-huh. Ese es un gran momento de nuestro proyecto. Estamos hace relativamente poco, en abril que viene cumplimos 3 años. Uh-huh.
Claro, perdón, porque yo hablé de nuestro vínculo con Manu.
Sí,
y
sí,
eso
sí,
es
sí, eso es
caldo
eso
cultivo
es
de hace 10 años.
Sí, 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 pero digo, como dúo.
Trabajando juntos estamos hace 3 años, dijiste.
Y en abril cumplimos 3 como Transformation, trabajamos un poco antes también.
Hicimos un año de laburo más o menos juntos. Así que hay muchas cosas que capaz avanzaron muy rápido. Me parece que hemos ido dando buenos pasos y que ahora quizás estamos en un momento de reorganizar los siguientes. El cambio de agencia está en parte por eso. También estamos armando con un equipo de laburo un poco más amplio para cubrir necesidades que le van surgiendo al proyecto. Yo diría que estamos en eso, en un proceso de reorganización, uh-huh, sobre todo.
Bien.
Bueno. Sí. Y yo leía un poco como el recorrido y todo lo que fue pasando en estos 3 años del dúo. Y leí por ahí que se definen como, cuando se presentan en vivo, como un hybrid set.
Sí.
¿Me quieren contar un poco de qué se trata para alguien que por ahí no tiene muy en claro el género o cómo funciona o de qué se trata un show de Transformation?
Bien. Le voy a contar yo que soy la parte híbrida de dúo.
Ahí va, dale, buenísimo.
Yo no soy DJ, yo soy músico. Uh-huh. Y además soy productor. Y lo que hacemos en vivo es mezclar los dispositivos y los equipos que usa un DJ típicamente, que son un mixer o una mezcladora y bandejas para poner música. Y yo además en paralelo llevo mis instrumentos. Llevo sintetizadores, llevo mi micrófono y canto, llevo la guitarra, llevo el saxo. Medio para cada set armo algo distinto, pero tengo unos equipos fijos, por así decirlo. Y el híbrido es justamente eso, la presencia de los dos tipos de dispositivos. Lo de DJ clásicos, que la mayoría hemos visto, y la ejecución de instrumentos en vivo. Ahí está el factor híbrido, que no es lo mismo que el live, es algo que se suele ver también,
sí,
como live,
sí,
que es netamente la ejecución de toda, uh-huh, la música de manera en directo.
Bien.
No se trabaja, o es raro ver un live hecho con bandejas, pero en sí es eso. Nosotros estamos entre las dos, entre los dos polos, digamos.
En estructura y en performance y en contenido también. Porque una charla que hemos tenido, por ejemplo, con Juan Hansen,
sí,
que es amigo nuestro y hace live, también le va muy bien, es conocido. Hemos compartido fechas y su postura es que para él el live es toda música propia, por ejemplo.
Ok.
No tiene tanto que ver con qué materiales llevas adelante. Sí. Esa es la definición personal de él, por ejemplo.
Sí.
Nosotros somos híbridos en los dos sentidos. Tanto que usamos bandejas y instrumentos, y en el caso de él, bueno, voz también. Y que usamos tanto música propia o remixes o edits nuestros y también música de otra gente, como en un DJ set normal.
Sí, bien, claro. Y me llama la atención cada vez que veo algún show donde utilizan la voz, donde los DJs, o en este caso, vos que te venís más del palo de la música, de la producción. ¿En qué momento se toma esa decisión de incorporar la voz y desapegarse de
eso
la bandera?
Está hecho desde el principio del proyecto, digamos. O sea, cuando nos juntamos con Manu primera vez, era de parte de Manu, me dice que tenía ganas de formar un proyecto musical. Uh-huh. Que yo a Manu encima siempre lo había tenido en el radar como una persona con la cual me gustaría trabajar, Y fue eso, viste, ya de entrada era la idea de fusionar los dos mundos. Estuvo, o sea, se tuvo en cuenta desde el principio.
Sí. Hay una idea también para mí de que el otro día justo tuvimos una reunión con otro grupo de personas que tenía un proyecto que no tiene nada que ver con la música en sí misma, okay, pero el como que el espíritu era, yo le dije a él, es como una banda de garage. Esto, sí. Este grupo de chicos es como una banda de garage. Total. Que hace otra cosa, pero sí, el espíritu es, me voy a juntar con mis amigos a hacer algo juntos, a tener un objetivo en común y a ir desarrollándolo de cero a lo mejor que se pueda, si se quiere. Entonces nosotros también venimos como de ese espíritu, del espíritu de, no sé si la banda de garage, pero sí del hacelo vos mismo, sí, la autogestión, las bandas, entonces...
Probá.
Claro, también hay una cuestión lúdica ahí de decir, bueno, es parte un poco una banda, que encima empezamos siendo una banda live en realidad, con un integrante más, y hay algo así de que no somos ni un live ni un DJ set, no somos una banda y no somos un DJ, y es, hay como una cuestión ahí de irse transformando, sí, justamente sí, por eso nos llamamos Transformation, entre otras cosas, de irnos descubriendo mediante la acción, supongo. Sí.
Recién mencionaban a Juan Hansen y es uno que mete voz, o sea, juega un montón con eso. Le mete,
sí, hace canciones.
Hace canciones, sí, canciones, directamente.
Sí, sí.
Sí, sí, me llamó la atención. Creo que lo vi en una de las circus.
Tres veces vino.
Vino tres veces, fue una que llovió muchísimo, creo que era aniversario. No sé si era aniversario.
No, aniversario no tocó muchísimo. Nunca, puede ¿no? ser que haya llovido. Nosotros tocamos con él las tres veces que vino.
Sí, 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 estuvieron también. Esta vez estoy en lo correcto. ¿Y ahora en qué etapa se encuentra el dúo? Ahora, hoy, en la actualidad.
Y ahora estamos laburando, bueno, este proceso de más de reorganización del equipo, trayendo gente nueva a cumplir necesidades y proponer nuevas funciones. Estamos encarando bastante música nueva.
Bien.
¿Sí? No podría decirte un solo género. Yo la verdad soy no puedo con los géneros, no me sale tipo quedarme en una sola cosa.
O sea, un poco la pregunta
venís
también.
Venís un día y hago techno y estoy
en ese en ese sentido, o sea, si tienen que definir en algún género,
no, es difícil.
Yo no me había imaginado que venía por ese lado. Me había imaginado tipo el presente a nivel carrera.
Claro, sí, yo pensé eso también.
Sonido estamos siempre también como ahí en un gris entre muchas cosas. Techno y house son como las dos corrientes más grandes de la música electrónica. Y entre eso pasamos por casi todos sus subgéneros. Y el hilo conductor siempre es la melodía.
Claro.
Nos gustan las canciones. Después, capaz no hacemos canciones, pero venimos de escuchar otra música también. O sea, nosotros nos conocimos en contextos de funk, jazz.
Sí, sí.
Nos pusimos a hablar de rock. Floyd. Creo que música electrónica fue lo último de lo que hablamos en nuestra charla musical de los primeros años.
100%.
Apareció y el proyecto de llevar adelante un dúo que hace música electrónica.
Sí.
¿En qué momento lo decidieron? Porque vienen de otros palos, o sea, hace funk.
Yo ya estaba igual en ese palo.
Bueno, ya estaba, claro.
Bien.
Pero para mí tiene algo. No le quiero faltar respeto a nadie, pero hay un clima en la música electrónica que quizás el rock lo fue perdiendo. Y hoy por hoy es como que esta generación, cuando sale a vivir las experiencias que quizás vivía en el rock décadas atrás, lo experimenta en un show que tiene que ver con la electrónica. A veces es un DJ, a veces es una banda, a veces es un show live. No sé, Peces Raros navegan muy bien ese gris de que es rock y es una fiesta techno y es las dos cosas al mismo tiempo.
Sí.
Y tienen público de las dos cosas y tienen público solamente de ellos. Y creo que tiene que ver con una búsqueda propia, que es algo que le pasa a muchos proyectos de La Plata. Y que yo creo que hay una identidad también en el platense de ser original o estar buscando lo que no le ofrece el ecosistema, que ya de por sí es muy nutritivo, que no es como otros lugares.
Sí.
Yo el otro día hablaba, nada que ver el tema, pero hablaba con alguien, no sé si con vos, de que ahora vos ves en Instagram o en redes, siempre como no, que los palermitanos hacen los raros, y siempre la tendencia a los palermitanos, que a los porteños le parece súper vanguardista, en La Plata está pasando hace 5 años.
Claro.
Ya leímos la vuelta.
O sea, cuando llegan a una banda snob, acá ya se dejó de escuchar. Cuando llegan a un cineasta de vanguardia, acá ya fue hace 3 años ese cineasta.
Es verdad. Sí, está muy bien.
Por lo menos para mí, que yo habito los dos lugares. Entonces, La Plata tiene eso que para mí termina generando proyectos con mucha identidad, porque hay tanta oferta que vos decís, bueno, esto no lo ofrezco porque ya lo ofrece él, y esto tampoco porque lo ofrece él, y terminás, si querés decir algo propio, terminás siendo algo quizás muy alejado de la norma. O por lo menos para mí.
Sí, se entiende clarísimo lo que decís. Y como dúo, como proyecto, ¿cómo ves la escena actual platense? Yo creo que hubo un crecimiento exponencial desde productoras hasta la irrupción de muchísimos DJs y bandas, nombraste a Pesarraro como sí, el top, pero todos los fines de semana me topo con una fiesta diferente, con un DJ o una DJ diferente que no sabía que estaba haciendo música. No sé, en ese sentido va la pregunta. ¿Cómo ven este momento actual de la escena platense en general?
Para mí está buenísimo el ambiente que se generó en este momento. Se profesionalizó en muchos aspectos la escena. Hay una sobreoferta muy grande, que eso también genera competencia, que está buenísimo, porque la gente dice, bueno, me lo tengo que tomar muy en serio, porque hoy, qué sé yo, quizás hace muchos años atrás en La Plata había menos oferta, entonces... Sí. Estaban los DJs profesionales, que eran pocos, y era, si querías tener una fiesta que esté buena, tenías que contratar a uno de esos 10 personas que había, que obviamente marcaron el camino para todos los demás, o sea, no le estoy restando valor ni ahí, pero digo, hoy es como que estás trabajando constantemente para mantenerte en el ecosistema, y si no, te tenés que dedicar a otra cosa. Y a nosotros nos pasa que hoy nos preguntabas en qué situación estamos. Nosotros este año salimos dos veces a tocar internacionalmente. Fue la primera vez que salimos del país. Tocamos en abril en Brasil, nos fue muy bien. Y en agosto en Chile.
Esa la tenía.
Y hay tanta también sobreoferta en el mercado y tanta información hoy por hoy, que quizás pasa desapercibido y es parte de por qué estamos rearmando un nuevo equipo para llevar adelante nuestro nuevo año, porque hicimos esas dos fechas muy importantes. En Chile tocamos en el mejor venue posiblemente de Latinoamérica, que es el edificio más alto de Latinoamérica.
Wow.
Tocamos de headliners para 1000 personas. Estuvo sold out 15 días antes, a 300 metros de altura.
Tremendo.
Y volvimos y estuvimos un mes sin fechas, por ejemplo.
Sí. El edificio de Santiago de Chile.
Sí, es en el Sky Costanera.
Ahí va.
Entonces, no sé, tocamos el fin de pasado con Elke Klein en San Martín de los Andes. Y de nuevo, es como que el impacto que uno tiene que... Lo que uno tiene que trabajar para generar el impacto que antes se generaba es el triple ahora. O sea, para que tenga peso lo que antes lo tenía por sí mismo, hoy requiere no solamente la actividad, sino la forma de contarlo, si pautás, si no pautás, si te comparte la gente adecuada, si no te comparte, si tenés un equipo de contenido. Y antes eso no sucedía, entonces para mí el enfoque del 2026, para aprovechar los logros que estamos teniendo, es tener un equipo alrededor que... le saque jugo, digamos, a esos logros. También sellamos en dos sellos de los más importantes para mí del mundo este año. Sellamos en Radicon y en Now Records. Y también no generó el impacto que se ha generado a nivel fechas, a nivel recorrido, a nivel tours, años atrás. Y es por el nivel de competitividad para mí que hay en la escena argentina en general.
Hay una bocha, es mucha la competencia.
Sí, lo digo para bien, pero también esto de te exige trabajar 360 el producto sí o sí. Porque toda la gente que está jugando tope de gama en el país está en eso. Son equipos de personas trabajando en un proyecto. No es más una sola persona.
Claro, claro. Sí. Bueno, vos lo sabés muy bien. O sea, con el equipo de Circus, cuando estuvimos charlando la vez anterior que vinimos, nos contaron un montón del detrás de escena, de los equipos, de las personas, de la cantidad de personas que trabajan en el proyecto, que por ahí... si solamente haces la experiencia de ir a la fiesta, sí, te topás con toda la escenografía, la carpa, que ya es imponente, pero por ahí no se tiene en cuenta todo lo que hay detrás, toda la gente que se está moviendo para que justamente el evento suceda y nada, tenga más rebote, más llegada, más alcance.
Sí.
¿No? Yo me he quedado. Me quedé con esto de Circus. Y te traigo un poquito.
Sí.
Salimos de Transformation. ¿Cómo interactúan con las demás productoras? Porque hay un montón de productoras independientes ahora. Yo entiendo que ustedes son como la vanguardia, por lo menos en mi, desde mi perspectiva.
Sí. Nosotros, ¿cómo lidiamos con las demás productoras? O sea, ¿cómo nos relacionamos?
Sí, ¿cómo se relacionan?
Yo, por lo general, tengo la política de que a mis colegas los invito a la fiesta. Entonces, si las personas que hacen fiestas me hablan, yo a Círculo los invito. Quizás hoy lo que me pasa es no poder caminar el under como lo caminaba en su momento, porque no tengo tiempo. O tengo las mismas 24 horas del día que todo el mundo, pero la tengo que usar de otra manera.
No, ni hablar.
Y me costó tiempo aprenderlo. Y nada, quizás mi relación con las otras productoras hoy por hoy es escasa, porque es más verla por redes, valorar que sean parte, que crezca toda la escena en conjunto, porque también la realidad es esa, y yo lo hablo con colegas y lo hablo con mis socios también, y pongo de ejemplo quizás escenas como la de Capital. Para que exista Mandarin Park tiene que existir The Bow, tiene que existir Crowbar, tiene que existir Element, tiene que existir un montón de proyectos quizás más chicos, para que exista un monstruo así, y ese monstruo aislado no se sostiene. Lo mismo pasa con Mute en Mar del Plata en el verano, que no sé, meten 25.000 personas con Solomon.
Es una locura.
Pero no puedes hacer solamente ese evento y no hacer ningún otro, porque es eso, es el highlight de una escena que está viva y que tiene muchas expresiones, y cada tanto es eso, es un pico de, no sé, 10.000 personas, 25.000 personas. Y acá en La Plata pasa un poco lo mismo. Nosotros en febrero de este año, 2025, metimos 10.000 personas en el Estadio Único.
Sí.
Eso no lo podés hacer todas las semanas, no lo podés hacer todos los meses. También, no sé si se puede hacer una vez por año siquiera.
Claro.
Es algo que sucedió, desde mi perspectiva, todo el tiempo que llevo trabajando en esto, pasó una vez. Ahora, estaría bueno que se repita cada vez más. Pero también eso pasa porque hay gente que produce eventos todos los fines de semana, sí, dos, tres propuestas, saca público nuevo de su casa porque el público va por razones diferentes. Hay gente que va por el arte, hay gente que va por, o sea, por el arte de todo tipo. Hay gente, sí, que va por la música, hay gente que salió como cualquier día a ver qué era lo mejor que pasó en la noche, y hay gente que lo saca a alguien porque es amigo y voy a la fiesta de tal que es mi amigo.
Y
eso va generando público nuevo,
sí,
que va tomando decisiones de otro lugar, quizás en algún momento la fiesta del amigo no lo satisface, va a una fiesta un poco más grande, o no le gusta el género, le gusta que la fiesta la haga el amigo, pero le gusta otro tipo de música.
Sí, sí.
Entonces el público lo vamos generando entre todos y van yendo de un lugar para el otro.
Está bueno.
Y Circus hoy tiene la suerte de que la escena está cada vez más grande y que ese público es como que en algún momento del ciclo termina yendo a Circus.
Ahí va.
Aunque sea de curioso.
Sí,
decir,
sí, che, sí.
A ver, Circus, que es la productora más grande de la ciudad.
Claro.
Pero sí, eso, esa es la relación.
Vuelvo al dúo. ¿Cómo fue la experiencia internacional? ¿Cómo la vivieron? No sé, ¿alguna cosita, alguna anécdota que nos quieran contar? ¿Algo que puedan compartir?
La ida a Brasil fue una aventura a contrarreloj. ¿Cómo fue? Teníamos que ir a Santa María, que es una ciudad en Río Grande, que es el estado de Brasil que está el lindero a Misiones, sí, y a Corrientes. Salíamos en avión el jueves, un avión corto hasta Misiones, y nos iba a buscar la productora en auto desde el pueblo este.
Ok.
Creo que el miércoles sale un paro de Aerolíneas Argentinas, no, perdón, de la CGT. Sale un paro de la CGT.
Ya está.
Chao. Se suspendía todo, esto fue en abril. Y nada, no pudimos reprogramar vuelo, se caía la página, estaba saturadísimo. Cuando se pudo, era como que valía el vuelo, valía cuatro veces más. Y la productora
no había los vuelos.
No me acuerdo, pasó.
Nosotros teníamos que tocar un sábado, sí, el miércoles pasó esto y se cancelan los vuelos hasta el sábado mismo. Los vuelos del sábado que nos llegaban a horario se agotan en fracciones de segundo. Y nos quedamos en vuelos.
Claro, volábamos el mismo sábado.
¿Y cómo resolvió?
Eso pasaba. Cuestión, nos terminamos tomando un colectivo.
Ok.
Desde Retiro a Misiones.
Uy, chavo. Para estos
que
son...
se suponía que duraba 14 horas.
Pero son como 24, ¿no?
No, son un montón.
O más.
Duraba 14 horas, terminó durando 18.
Y de ahí teníamos que ir a Brasil.
Claro.
Y además no tenía que buscar a la productora. Y era un viaje de 7 horas más en auto. Entonces viajamos
26 horas era el cálculo. Más o menos 26 horas para llegar, al lugar que tocábamos 2 horas.
Claro.
Y llegamos el mismo día.
No.
Chileamos, así un toque. Manu, sí, pudo dormir, a mí me costó un montón dormir en el viaje.
Vos ya estaba...
Y llegamos, dejamos las cosas. Y... creo que nos fuimos... Tipo, estuvimos 45 minutos en el hotel y nos fuimos a probar sonido. Estuvimos 2-3 horas haciendo la prueba porque nos faltaban cosas, hablar de su organización. Volvemos al hotel, nos bañamos, salimos a comer, volvemos a la fiesta.
¿Directo?
Sí, tipo, de nuevo, tocamos a las 6, ¿era? ¿Tocamos?
Sí, porque era un festival de 12 horas.
Ah,
estaba muy bueno.
Tocábamos 5 y media, creo, de 5 y media a 7 y media de la mañana.
Tocaba Jonas Salvach y Blanca, dos artistas que nos gustan mucho. El primero es alemán y la segunda es brasilera. Tocamos, 8 de la mañana, cuando te diste cuenta, bajaste de tocar y te quedaste así bajando un poco a dormir, y nos levantamos a tarde, nos fuimos a comer, y a las 10 de la noche estábamos viajando de nuevo para ir a tomar el vuelo de regreso de Misiones.
Fuck.
Todo así.
Qué odisea, sí, que metieron.
Yo salí de mi casa el viernes a las 2 de la tarde y llegué a mi casa el lunes a la 1, 3, tipo, en ese rango.
Sí.
Y de todo ese tiempo, creo que era más de la mitad, yo había sacado la cuenta, era sí, casi sí. La mitad de tiempo estuvimos en viaje.
La vida del artista.
Sí, no me quejó. No me quejó, lo haría 10 veces más. No.
Sí, no, además nos pasó eso. La productora nos habló y nos dice, che, chicos, si quieren reprogramar no hay problema. O sea, y nosotros fue, no. La primera fecha internacional, ya la anunciamos.
No,
yo saqué los pasajes sin consultar.
Sí, obvio.
Y después avisé, le dije, yo ya saqué los pasajes en Bondi y después arreglamos el reintegro, lo que sea, porque a ellos le devolvían la plata de los vuelos después.
Ah, bueno.
Entonces, nada, arreglamos así. Pagamos el Bondi nosotros y después cuando le devolvían la plata de los vuelos nos giraron esa plata. Y con Chile pasó algo medio parecido, que fuimos 15 horas a Chile.
¿15 horas?
Sí, y en el medio tocamos.
Chile fue espectacular.
En el mejor también, nos hospedaron en el mejor hotel de Chile, que para nosotros eso llama la atención porque venimos del Under.
Sí, o sea, sí, originalmente. Era un montón.
Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos hospedaron en el Mandarín Oriental, que es el mejor hotel de Chile, que es mejor que el Faena, uh-huh. Y estuvimos una hora dentro del hotel. Porque llegamos, desayunamos, no fuimos a la habitación, dejamos las cosas en la habitación, prueba de sonido.
Vuelta.
Vuelta, nos llevaron a almorzar. Vuelta al venue donde habíamos hecho la prueba de sonido, porque el evento era de tarde, estuvimos tocando ahí, nos fuimos a cenar, volvimos al hotel, nos bañamos, agarramos los equipajes y nos fuimos.
Listo. Sí. A casa.
Nos fuimos a otro país. Nos fuimos a otro país y volvimos a dormir a casa. Eso pasó.
Nah, eso fue buenísimo.
Es espectacular.
No, es un montón.
Yo creo que el sábado me desperté a las 5 de la mañana, ponele, y llegué a, y me habré ido a las 6 y volví a mi casa a las 8.
Terrible.
En el medio, aparte la vuelta que tuvimos en llegamos a Ezeiza, ¿o no?
Creo que sí.
Creo que fuimos por Aeroparque y volvimos a Ezeiza, ¿no? En Ezeiza. Y también toda la migración que hicimos en Chile fue eterno.
Oh.
Muy largo todo.
Pero
estuvimos
15
matados.
Horas.
Sí.
15 sí, 15 horas total.
Total.
15 horas.
En Chile. Miró, ni un día. Hermoso. Chicos,
fue muy divertido.
Un placer enorme.
Muchas gracias.
Recibirlos, muchas gracias por la charla.
Por favor. Gracias a ustedes.
Mucha suerte con el proyecto, por muchos años más. Porque bueno, los tiempos de la radio son tiranos, tenemos otra nota por delante, tenemos acústico.
Está Ellen.
Está Ellen, así que nada, agradecerle a Manu muchas Rodríguez, gracias. Ernesto Blanco. Transformation, les invitamos a escucharlo en YouTube, pueden encontrar un montón de material.
Y en SoundCloud también.
Y en SoundCloud. Perfecto.
Bien.
Manu Rodríguez, Ernesto Blanco, del dúo Transformation.
Pausa.
Al final, me regalas. trabajo y fui joven como vos. En la ruta cuesta abajo, todo pasa tan veloz. Me detengo o me voy, porque hablar de más no es bueno. Si lo mejor hasta hoy es que ni
Odisea Cósmica. Nosotros te invitamos. Vos, flasheala. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
No, no, que sí, que estás en el medio, pero
en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Sodimac empezó el reventón de precios de fin de año. Hasta el 21 de diciembre disfrutá del verano con hasta 50% off y 6 cuotas sin interés. En piletas, parrillas, muebles de exterior e interior, electrogar, ventiladores, decoración, jardín y mucho más. Aprovechá la última liquidación del año con precios increíbles y la mejor financiación. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE.
Destapate.
Cigarrillo en tu boca.
cigarrillo encendido. El cenicero ya está lleno de cenizas vacías.
Sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière,
el programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19
la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE está en el medio.
Unos mates y vagamos por el espacio.
Odisea Cósmica
por la UNE
con Edu Zapata, Vic Rubino
y un montón de cosas más. Nosotros te invitamos.
Vos
flasheala.
Estamos en este jueves, el último de Odisea Cósmica aquí en la 97 UNE, con una invitada que ya ha pasado por este espacio. Nos gusta, claro, lo que hace, ha sacado su disco. Ya algo habíamos anticipado, Rubino.
Sí, porque la primera vez que vino para el lanzamiento del videoclip del sencillo Deseo. Y ahora viene con el EP. Con bien. Quiero. Estamos hablando de Helen. Bienvenida, Helen.
¿Cómo estás?
Hola.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Bien, ¿y vos?
Muy bien, muy contenta de estar acá.
Bueno, has estado a mitad de año, en junio, julio, si no me equivoco. ¿Qué pasó desde ahí hasta acá?
Ustedes pronosticaron que el disco iba a salir a esta altura del año. Yo me acuerdo de eso.
Ah, mirá, toma.
Mirá, 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 ¿viste?
Además adivino, ¿qué ibas a querer?
¿Viste? Hay que confundirse todo eso.
Y sale bien.
Y sale bien.
¿Qué estuve haciendo? Estuve produciendo todo lo que fueron los visualizers y la parte visual del álbum. Que está en YouTube, no sé si hablar. Ah, claro, esto se mueve.
Bien.
Ahí está, más cerquita.
Que están ahí disponibles en YouTube. Que Bueno, fue como una reconfiguración porque queríamos hacer algo como un poco más producido y no había presupuesto. Entonces dijimos como, bueno, vamos a hacer algo más casero y terminó como sorprendiéndonos el resultado, terminó quedando algo muy lindo. Y bueno, la idea era como seguir buscando generar producciones artísticas más allá del contexto, ¿no? Y un poco.
Bien. Para que no tienen concepto de visualizer, que nosotros los hemos visto y tienen una estética muy bonita. ¿Cómo lo definirías vos qué es?
Videos cortitos de 4 o 5 planos en loop.
Bien.
Al menos esos son los visualizers que tenemos nosotros. Si vos pensás en un visualizer de nafta, es un solo plano, cámara fija y una serie de acciones que se repiten, supongo.
Bien. Que también tienen que ver un poco con darle contexto a la canción, ¿no?
Claro.
¿Y cómo fue pensada? A mí me interesa mucho porque vos también, digo, tenés un laburo muy integral como bailarina, actriz y cantante. ¿Y cómo pensaste la estética? Porque también hay elementos, digo, que te simbolizan. De repente aparecen unas perlas, unos collages, unos cuadernos ahí. ¿Cómo fuiste laburando eso?
Muy desde hábitos propios de lo cotidiano. O sea, la lectura de muchos de los libros que están en los videos fue real. Haber estado intentando leer Lacan, aunque mucho no entendí, pero haberlo intentado, haber leído Y sin embargo el amor de Alex Cohen, que también es como para mí el sustento teórico del álbum, que de hecho le intenté escribir acá entre paréntesis a Alex Cohen y no se puede, así que si por esas cosas de la vida, Alex, te enterás de esto, mi álbum está muy inspirado en tu libro. Y después, bueno, yo quería que haya algo como de la fantasía, así como de la elegancia, entonces ahí estuvo Cami como con las perlitas, las flores. Hay mucho que es idea de Cami, que es la directora de arte.
Bien.
Cami Guerrero.
¿Y cómo fuiste armando ese equipo?
Fue muy uno a uno como en los últimos años, una a una, porque son más que nada mujeres.
¿Tenés algo, digo, por elegir laburar con minas? Sí. Digo, hay un objetivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un propósito.
Sí, sí, es muy importante para mí esa inclusión.
Total.
Y esa representación también. La verdad es que, por ejemplo, Abri, yo la conocí por Instagram hace, creo que 2 o 3 años, y empezamos a hacer fotos juntas. Empecé a invitarla a que registre mis fechas. Y ahí se fue como armando un código, o sea, como que yo fui entendiendo cómo es ella con la cámara y ella fue entendiendo cómo soy yo con el movimiento. Y en esos registros en vivo fueron como sorprendiéndonos también de vuelta a los resultados y cada vez siendo como algo más fiel a algo que a mí me interesaba, que no lo sabía hasta que no lo descubrí, digamos, hasta que no vi los resultados de esas fotos y esos videos que ella hace. Y eso fue como, bueno, hagamos esto, hagamos los visualizers, ¿no? Como decantó ahí. Y ahora me termina mandando audios a las 2 de la mañana diciéndome, amiga, tenés que hablar en historias de que te hagan preguntas sobre el disco.
¿Y con Quiero qué te está pasando ahora?
Estoy muy agradecida.
Ajá.
Y estoy muy liberada también.
Bien. ¿Liberada de qué y agradecida por qué?
Estoy muy agradecida de que ese álbum esté disponible para que las personas lo escuchen, porque lo trabajamos durante mucho tiempo. Y también de todo el proceso, porque para mí fue como un proceso de transformación que fue más allá de la música. Yo, por ejemplo, empecé como algo más personal, lo cuento, como empecé a sostener una sobriedad desde que empecé a profundizar más en la producción del álbum. Me reconfiguró mucho cómo vincularme laboralmente en el arte, en la producción artística con los otros.
Que no es poco, digo, ¿no?
Para mí fue muy importante.
Total.
Sí. Sí. Y mucho como revisar desde dónde quiero comunicarme y cómo y de qué manera, y tratar de hacerlo con lucidez. Como que ese álbum me dio como me da todavía como un crecimiento profesional muy grande, pero desde un lugar que se corre de lo que yo años atrás hubiera pensado que era lo profesional, ¿no?
Claro.
Como algo más sensible de repente. Y eso me hace sentir muy agradecida. También las personas que participaron, el hecho de que ahora lo estamos por presentar en vivo en unos meses con banda, y también una banda de mujeres con Gaby Suárez, con Celeste Arias, con Dani, y una bajista que está llegando.
Bien.
Así que sí.
¿Y cuándo se van a presentar, sabes ya? ¿O más o menos?
Yo creo que marzo.
Marzo,
abril.
Te damos bien. El sello de aprobación de Odisea Cósmica.
Sí, y formato banda.
Y formato banda.
Bien, lindo.
¿Vos serías una banda, Helen?
Yo sería una banda.
¿Sos una banda?
No entiendo la pregunta.
No, claro, viste el concepto de que por ahí sos solista o sos una banda.
Y yo creo que soy todo eso, o sea, soy solista y también soy una banda.
Sí, no, lo dije como formatos. Un juego de palabras, de pero palabra. Me gusta porque, claro, cuando ves semejantes músicos que rodean todo este trabajo, la verdad, felicitaciones, el trabajo audiovisual es muy lindo, ¿no?
Absolutamente.
La verdad que acompaña muchísimo, digo, verte en vivo con todo eso, ¿no? Helen como banda, como un grupo ahí rompiéndola. A mí me gustó mucho Erótica. ¿Cómo surgió esa canción?
Me decías eso. Esa canción la amo. Esa canción fue muy loco porque yo tenía una banda que llamaba Helen y las Gemas, la cual estaba...
Ahí venía, algo había ahí.
Ahí era la banda, el proyecto.
Qué lindo nombre.
Sí, estaba muy buena esa banda. Y tenía en esa banda de guitarrista a Santina Vendaño. Y resultó que ella estaba componiendo un reggaetón sobre el cuerpo y el deseo. Y yo también. Y nada, y simplemente nos encontramos en un ensayo y fue como, che, hice esto, y che, hice esto. Y lo juntamos y funcionó. Y le dimos forma también con la banda. Entonces esa canción, y creo que es algo que tiene como de particular el sonido de todo el disco, fue muy tocada y muy compartida con otros antes de llevarla a la producción digital. Y bueno, fue eso, fue como un encuentro, una sincronicidad ahí de que las dos estábamos componiendo sobre el cuerpo y el deseo y funcionó.
Bien.
Yo me quedaría hablando 2 horas más, pero
sí, claro.
El tiempo es tirano y hay una guitarra acá.
Sí.
Así que...
Somos pedigüeños. Y nos encanta festejar nuevos trabajos, en este caso nuevamente que Helen se haya acercado al 97.1 ya con este material que allí sería mayo más o menos cuando vino. Probablemente
junio,
mire usted.
Y ahora como ahí ya lo está. Lo ha lanzado. Vamos a recomendarle a la gente que vaya a escuchar después de acá. Se va con toda la manija que le queda de esta entrevista a escuchar Quiero en Spotify o, si no, también a apreciar los videos y los visualizers en YouTube. Y se hace la noche, ¿eh?
Bien.
Me está sonando. Ahí va.
Me está sonando
deseo. Hey. Pasan los días y nos acercamos. Esto se siente todo un toque más simple. Tu beso en mi dedo cuando me desperté me dio tanto calor. Creo que nos estamos calmando. No sabes cuánto yo te pensé. Me di cuenta que quiero tocarte otra vez. Quiero tocar. No hay palabras, no, abracadabra. Es como un hechizo que me tiene moviéndome, hipnotizándome, desestructurándome. Es la manera en la que estás, la manera en que lo das. Y es que vos siempre me escuchás. Y es que decido, yo sí decido cuando quedarme. Voy a escucharme con el fuego adentro, dentro, con el fuego adentro, dentro, dentro, con el adentro. Ah, ah, con el fuego adentro. Tu beso en mi dedo. Cuando me desperté, me dio tanto calor. Nene, no sabes cuánto yo te pensé. Me di cuenta que quiero tocarte otra vez.
Hermoso, Helen. En vivo, formato acústico en la 97.1. Hoy le decía, fuera un poco del aire, creo que Vic vas a coincidir, y viendo el trabajo audiovisual que se los recomendamos a todos los que nos están escuchando o viendo, muy un disco para vacaciones, ¿o no?
Sí, sí, recontra, recontra, sí, claro. ¿Eh? Para estos días también que quedan entre fiestas, tipo el 25, descanso, que no sabes bien qué hacer. Uh-huh.
Mi asesora de redes me dijo... Silvi, le mandamos un saludo si lo está viendo. No creo que lo esté viendo, pero... me dijo que es un disco sagitariano.
Ah,
ajá. ¿Qué sería un disco de la sagitariano?
Época.
Ah,
y
bien,
de esta
bien,
época.
Sí, está bien, perdón.
Claro, ahora el 21 viene Capricornio.
Bueno.
No, está bien.
Bueno, la era de Sagitario. Como la era de Acuario.
Claro, claro, está bien.
La era de Sagitario.
Digo, y también remarcar esto, digo, la voz que tenés y el manejo de la voz que tenés, que se nota un nivel de estudio. Acá estamos con el aire acondicionado, que muchas veces te reseca la voz y que no es tan fácil, pero ya ha sonado hermosísimo.
Muchas gracias.
Así que bueno, gente, vayan a escuchar Quiero en Spotify, vayan a ver los videos en YouTube. ¿Te podemos pedir una más y nada más?
Sí.
¿Puede ser? Bueno, antes, si te parece...
Sí, me parece.
Vamos a agradecer a toda la gente que hizo posible el programa el día de hoy y nos vamos escuchando a Helen, que es un lujo.
Es un montón.
Es un lujo. Último jueves y nos tomamos el
último jueves de Odisea Cósmica aquí en la 97.1.
Nosotros nos vemos
el lunes. Claro que sí.
Acompañándote hasta...
Ya en verano nos vemos.
Sí, nos vamos a ver, ¿sabés cómo nos vamos a ver? Nos vamos a ver.
Pero sí.
Escuchame una cosa, le agradecemos a Pluma Punk en operación de sonido, puesta técnica al aire. Gracias, Plumi. No, pará, ¿quién está? Porque yo ya me confundo. ¿Está Tayel o está Pluma? No los veo desde acá.
Tayel en los controles.
Está en operación de sonido, puesta técnica al aire. Bien, gracias. Ahora sí, el Pluma Punk y en operación de audiovisuales, paso que a veces se me intercambian. En redes, Agustín Tintarelli, gracias a Agus. En producción general, Lauti Pisaco y Seba Álvarez. Gracias, chicos. Mi gran compañero gran, Edu Zapata.
Mi gran compañera gran, Vic Rubino. Nosotros nos vamos a reencontrar el lunes, ya en verano, como decíamos. Hacemos este cierre de último jueves aquí de Odisea Cósmica. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Helen, que nos va a dar este final hermoso.
Mi amicha me dijo que si sos inseguro, lo sos en todos lados. No voy a hacerme cargo, doy un paso al costado. Me siento tan impune, brillando, siempre improvisando sobre cuatro acordes para seguir tirando. Yeah. Estamos en la fiesta y quise probar si darle un beso a otro chico me iba a gustar. Me incomodaba pensar que te podía incomodar. Está bueno animarnos a disfrutar. Después me quedé pensando que quiero cuidar estar un toque más conmigo sola. Yeah. Y no me gustan otras personas, me gustan las personas. Y no me gustan otras personas, me gustan las personas. Tus interpretaciones pueden ser muchas y yo quiero mimarme, la cuerpa mojada a tocarme y otorgarme un momento sereno, chill, sin tanta estrategia. Yo voy a divertirme porque eso me da energía y sé que somos libres, baby. Con mis amigas lo intentamos y tanto que trabajamos en el arte, un toque nos enamoramos. No te tengo miedo, soy independiente y al hetero mono normal ya la tengo entre los dientes. No me pidan que esté siempre sonriente. Estamos en la fiesta y quise probar si darle un beso a otra chica me iba a gustar. Me incomodaba pensar que te podía incomodar. Está bueno animarnos a disfrutar. Después me quedé pensando que quiero cuidar estar un toque más conmigo sola. No. otras personas. Me gustan las personas y no me gustan otras personas. Me gustan las personas.